Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 1, por favor. Y mientras que se van ubicando, le damos las gracias una vez más y la bienvenida a la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco, donde el pastor Joe Martínez es el pastor de la iglesia. El pastor Joe y su esposa Janie y sus hijos, Christian, Miqueas y Eliana, ellos están viajando afuera del país, de Perú, y ahorita ellos se encuentran en la República Dominicana, donde ellos están visitando los padres del pastor Joe, ¿no? Y me comuniqué con él. Él dice que hay un calor bárbaro ahí, pero ese es el precio que tiene que pagar para una buena comida. Oremos que nuestro Señor, ¿no?, los cuide y los bendiga en su viaje. Amén. Y sepan que nuestro deseo es que ellos disfruten, ¿no?, su tiempo afuera del país y que regresen y se encuentren encuentren una iglesia fuerte, una iglesia obediente, una iglesia madura, una iglesia sometida a la palabra del Señor. Amén. Le voy a pedir, hermano Héctor, por favor, si puede poner pie y orar en voz alta y orar simplemente por ellos, por el pastor Joe y su familia durante estos 6, 7, 8 semanas que están afuera del país, por favor.
Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por ser parte de esta iglesia local. Gracias, Señor, por tus siervos. Y te agradecemos, Padre, por nuestro pastor Joe Martínez, su esposa Jane, sus hijos Cristian, Miqueas y Eliana. Te pedimos, Padre, que tú los guardes, los bendigas, Señor, y su estadía, las visitas que están haciendo a la familia y otras iglesias, sea fructífera para tu gloria y tu honra. Y nosotros, como pueblo tuyo, como iglesia local, Padre, andemos en obediencia a tu palabra, que es, Padre, lo que trae alegría y contentamiento al corazón de los hombres que has puesto como líderes, como tu siervo Joe, tu siervo Joe. Muchas gracias, en el nombre de Jesús.
Amén. También, por favor, queremos orar por la hermana Nilda, que ella está viajando a Lima, ¿no? Por un par de semanas, donde ella está haciendo varios trámites legales allá, y que le vaya bien en todo lo que tiene que hacer allá en Lima, ¿no? Hermana Mónica, por favor, orar por la hermana Nilda.
Padre Celestial, esta hora acercamos a tu presencia, Señor, rogando, como tu palabra también nos dice, que intercedamos, Señor, unos por los otros, como hermanos, Señor, este amor entrañable. Te rogamos, Señor, por la vida de nuestra hermana Nilda, los planes, los propósitos, Señor, por los cuales ella está en la ciudad de Lima. Señor, te pedimos que tú la respaldes, la protejas, Señor, la ayudes en todas las diligencias y que pueda, Señor, también ella ser alimentada, fortalecida, congregando, Señor, y recibiendo también tu dirección, tu palabra, Señor, y siempre, Padre, nosotros también esperándola acá. Y sabiendo, Señor, que ya tiene la iglesia, Señor, que somos hermanos y que perseveramos, Señor, en la misma fe. Gracias, Señor, por su vida y también, Señor, por su familia. Oramos que se haga tu voluntad en este viaje, Señor, que ya ha realizado. En el nombre de Jesús.
Amén. Por favor, de abrir sus Biblias, por favor, en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 1. Y quiero leer en su contexto, capítulo 1, versículo 1 al 17. Por favor, abre sus Biblias. Yo estoy leyendo de la Biblia de la América esa versión. Y aquí en la iglesia hay varias versiones de la Biblia. Sígueme el hilo. Y ustedes ya saben que en esta iglesia predicamos y enseñamos expositivamente la Biblia, donde predicamos el consejo completo de la Biblia, de ambos testamentos, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el pastor Joe nos está predicando, ya sabe, y enseñando del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, y yo estaré en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, ¿no? Y ustedes saben que nosotros predicamos y enseñamos versículo por versículo, frase por frase, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Y una vez más, por favor, vamos a leer aquí en Levítico capítulo 1. Y yo tengo una introducción a este libro de Levítico, ¿no? Y voy a subir esos videos y audios a YouTube. Tengo una introducción larga a este libro de Levítico. Y mi propósito en estos años que me restan, que Dios me regala la vida aquí en esta tierra, estoy enfocándome en el Antiguo Testamento. Y la razón es que muchos de nosotros como creyentes tenemos el Nuevo Testamento ya gastado, arrugado, las páginas del Nuevo Testamento en nuestras Biblias, pero las páginas del Antiguo Testamento están en cristal, ¿no? Nunca se toca. Y es difícil realmente de comprender qué es lo que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento si no comprendemos el trasfondo del Antiguo Testamento. Y la verdad es que se puede predicar el Evangelio en cada libro del Antiguo Testamento y buscar los principios que en el Nuevo Testamento. Ahora son estos años que me resta, que el Señor me regala, yo voy a estar en el Antiguo Testamento. Porque yo veo que hay una falta de entendimiento de los principios del nuevo por no comprender el antiguo, ¿no? Y el antiguo no quiere decir que ya no tenemos uso hoy día, ¿no? So vamos a leer Levítico capítulo 1, por favor, del versículo 1 al 17, ponerlo en su contexto, y voy a enfocarme en versículo 1 hoy día hasta donde el tiempo nos permite. Comenzamos. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerás vuestra ofrenda de animales, de ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto de ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado. Por favor, note esa palabra, aceptado, delante del Señor. El tema que estamos llevando aquí en Levítico capítulo 1, ¿no?, es hablando de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada, que es una imagen de la persona de Cristo, algo simbólico representando lo que Cristo iba a hacer en la cruz, ¿no? Y la única manera de acercarnos a Dios, la única manera de llegar a ser aceptable y reconciliarte a Dios es a través de este sacrificio. O sea, a fin de versículo 3, él dice, para que sea aceptado delante del Señor. Versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Versículo 6. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas y la cabeza y el sebo sobre la leña y está en el fuego sobre el altar. Versículo 9. Pero las entrañas y las patas la lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Marque eso. Dice, es ofrenda encendida, aroma agradable para el Señor. Más, si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá, versículo 12, después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el sebo y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Versículo 13, pero las entrañas y las patas y las lavará con agua y el sacerdote los ofrecerá todo quemándolo sobre el altar. Es holocausto. Ahora marque esta parte, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Versículo 14. Mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas y de pichones, y el sacerdote la traerá al altar, y la quitará la cabeza, y la quemará, sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas y henderá después de por las alas sin dividirla el sacerdote y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto. Ahora marca esta parte, una ofrenda encendida agradable para el Señor. Estamos hablando aquí que la única forma como acercarnos a Dios es a través de una ofrenda quemada. Y el Evangelio está plenamente aquí en Levítico. El desafío que tú y yo enfrentamos muchas veces es que el Antiguo Testamento nos cuesta, porque estamos leyendo de lo simbólico y las prácticas y los rituales y las ceremonias, y nos cuesta identificarnos con eso. Y eso lo pasamos por alto y vamos directamente al Nuevo Testamento, sin entender que todo lo que se trata en el Antiguo Testamento fue un acto de fe. Y nosotros hoy día, en nuestra época postmoderna, nos han enseñado a través de los años en las iglesias y pastores y predicadores, sea la televisión, internet, sea la radio, qué sé yo, que todo el Antiguo Testamento del Génesis a Malaquías, Malaquías a Génesis, es pura ley, 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 y la ley está muerta. Y básicamente ese es el acercamiento y la actitud que muchas veces nosotros así nos acercamos al Antiguo Testamento. Aparte de quizás los Salmos, los Proverbios, pero aparte de esos dos libros, básicamente lo ignoramos. Sin entender que hay una tremenda riqueza del Evangelio del Señor Jesucristo aquí en el libro de Levítico. Solo hay una manera de acercarse a Dios, no importa si fuera el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento todo era simbólico, representaba algo real que estaba por venir, que estaba en camino, ¿no? Y los judíos, y sabe que Dios no, cuando Dios vino a intervenir en esta tierra, Él vino a intervenir a un grupo de religiosos. Yo sé que nosotros citamos muy bien Juan capítulo 3, versículo 6, de tal manera amó Dios al mundo. Y simplemente tomamos esa palabra mundo, ¿no? Y lo hemos aplicado en una forma universal, ¿no? Pero la verdad es que cuando Dios vino, Él vino a intervenir, ¿dónde? ¿Perú? ¿Los Estados? ¿Rusia? ¿China? No, a Israel. El único pueblo en la historia de la humanidad que había recibido los oráculos, la palabra de Dios. En otra palabra, fue un pueblo religioso. Como nosotros hoy día. Que hemos sido criados en la religión, de una forma o de otra. ¿Cierto, sí o no? Y Israel, como nosotros, su cultura estaba bien mezclada con su religión. Y se había distorsionado toda la palabra, porque se había sido aculturalizada, como nosotros hoy día. So, cuando Dios decidió de intervenir en la tierra, Él vino a intervenir específicamente a un grupo religioso, a los de Israel, donde ya estaban practicando, ¿qué? El judaísmo, la religión, la madre religión. Hoy en día nosotros diríamos, la madre iglesia es la iglesia católica romana. Pero antes de esa había una abuela. Y ella era la mamazota de las mamazotas, ¿no? Y Dios tuvo que intervenir porque habían distorsionado todos los principios que Dios había depositado en su palabra al pueblo. Igual hoy día. Y ellos habían cambiado la manera, la forma en cómo acercarse a Dios. Igual hoy día. Aquí hay mucho. Solo hay una manera de llegar a ser aceptable a Dios. En el Antiguo Testamento, todos sus sacrificios, todos sus ritos y ceremonias, representaba el futuro Mesías que iba a llegar. ¿Es? Pero tú y yo lo hemos interpretado que es ley, 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 ley. Y la ley está muerta, eso nosotros no tenemos que darle mucha importancia. No. Todo era un acto de fe. Cada vez que ellos participaban en un acto simbólico, era un acto de fe que un día en el futuro iba a llegar el Mesías, un día en el futuro, un periodo de tiempo entre 1,600 y 6,000 años, ellos estaban practicando su religión. Que un día iba a llegar el Mesías, él iba a llegar a la cruz, morir y cumplir todos esos actos simbólicos. Eso requería fe. O si no, era una locura. Y nunca vieron el Mesías. Todo era fe. So, cuando tú y yo pensamos en la ley, debemos pensar cuidadosamente qué es lo que la ley es. Y en el Antiguo Testamento está derramada, repleto, está sangrando gracia. Pero como no leen el Antiguo Testamento, no conocen la gracia. Y así ellos llegaron a conocer lo que tú y yo conocemos como la salvación. Ahora vamos aquí, en este lado. Llega la cruz, Cristo viene, Él muere en la cruz, Él resucita. Tú y yo estamos en este lado ahora, 2,000 años después. ¿Y no es fe? Y tú y yo nunca hemos visto a Cristo. ¿Alguien ha visto a Cristo aquí? Si no, te voy a cuestionar qué fue lo que comieron anoche. Unos tamalitos. Y la cosa es esto, que ellos, por fe, tú y yo hoy día, nacemos de nuevo por fe en una persona que jamás hemos visto. Él vino 2,000 años atrás y Él cumplió la ley. Y la gracia está repleta aquí hoy día con nosotros que creemos que Él sí llegó y Él cumplió la ley 2,000 años atrás y jamás hemos visto a Cristo. Los judíos, entre 1,000 y 6,000 años, igual, y nunca vieron a Cristo. Pero ambos apuntaban al sacrificio del Mesías un día en el futuro y un día en el pasado. Y ambos requieren que hay solamente una manera, una forma como acercarnos a Jesucristo y al Padre Celestial. El hombre por sí solo no es aceptable para Dios. La Biblia declara un hecho horrible y trágico a la misma vez. Un gran abismo separa al hombre de Dios. Un abismo tan vasto que no se puede cruzar. El hombre simplemente no puede alcanzar a Dios por sí mismo. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, hay unas razones. Uno, porque el hombre maldice. El hombre rechaza. El hombre niega a Dios. El hombre ignora a Dios. El hombre descuida a Dios. El hombre olvida a Dios. Ahí está el abismo. Es tan grande que es imposible cruzar. Ningún avión moderno te puede ayudar a cruzar al otro lado. ¿Por qué? Segundo, porque el hombre, incluso en la cumbre de su bondad y su justicia, es pecador. Es la razón porque el hermano Héctor con su esposa va a dirigir un grupo hoy día para evangelizar. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Y él necesita la ayuda que él ni reconoce que necesita. El hombre es corto de perfección. Él es muy, muy lejos, ¿no?, de vivir en un mundo de perfección absoluta. Tercero, porque el hombre vive con un gran ego. Buscando y acaparando y acaparando más y más y más. Nuestra vista está sobre las cosas, el materialismo. Es palpable, lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos oler. Ahí está nuestra vista, nuestro propósito es puramente terrenal. El hombre se encuentra cerrando sus oídos a las necesidades de los demás. Cierra sus ojos, sus oídos a los pobres, a los hambrientos, los que sufren y aún a los perdidos. ¿Sabe que somos más bondadosos con el que tiene hambre? Le compra un tamal. Le da una botella de agua. Te conmueve el corazón. Lo ve caído en la calle, lo levanta. Lo ve llorando, lo abraza. Y debemos hacer esas cosas, definitivamente. Pero tengo una preguntita pequeña. ¿Por qué es que tú y yo no somos igual de movido a saber que de cada 100 personas que cruzamos en la calle, 99.99.99 están perdidos y eso no nos molesta? Cuarto, porque el hombre vive en justicia propia. Ahora mira, el santuario está lleno de gente y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia justicia. Cada uno de nosotros tenemos, ¿ves?, en nuestras cabecitas, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra opinión, yo siento, yo pienso, yo opino, mi forma de justicia. Ahora, de tantos que estén aquí, ¿cuál es la correcta? Y rara vez concuerda con la justicia de Dios. Porque la mayor parte de nuestra propia justicia es movida por nuestros sentimientos y nuestros propios pensamientos, de lo que nosotros creemos que es justo y lo que no es justo. ¿Ves? Tiene su propia justicia. Por supuesto, tenemos nuestro propio orgullo. Sintiendo que es lo suficiente bueno. Mi justicia, mi orgullo es más que suficiente lo bueno. El suyo siempre nunca es suficiente bueno. Y el gran engaño. Somos religiosos. Religioso como para acercarnos a Dios. Ahí está el engaño. Si voy a la iglesia el domingo, cheque. Tengo 10 puntos para el Señor hoy día. A pesar que no hago nada más. Y yo mismo me voy acreditando 10 puntos más porque vine a calentar una silla. Ahí están 20 puntos. Abracé los hermanos, las hermanas. Ahí está 10 puntos más. Ahí voy a 30. Me tengo una plática pequeñita. Dios te bendiga. Ahí están 40 puntos. el hermano Ángel dijo, por favor, en silencio. Y estoy silencioso durante el culto. Ahí estás 10 puntos más, estás 50 puntos. Y ahí vamos acumulando nuestros puntos y aún aseguramos de despedirnos uno de los otros, ¿verdad? Y cumplimos con los 100 puntos y salgo de la puerta, chévere. ¿Me comprende? Y tenemos nuestra propia versión de ideas y rituales y pensamientos religiosos que me engaña que yo me estoy acercando a Dios. Y sí, estoy de acuerdo que nos estamos acercando a Dios para ser juzgado. Ese es el problema. Creemos que podemos acercarnos a Dios en nuestra propia justicia y en nuestra propia fuerza. Levítico, el Evangelio según Levítico, nos viene a aclarar un montón de cosas, ¿no? Primeramente, tenemos que reconocer que Dios es perfecto. Esa es la primera cosa que tenemos que reconocer. Él es perfecto. Eso quiere decir que tú y yo tenemos problemas grandes. A ver, ¿cuántos aquí son perfectos? Vale más, ¿no? ¿No? Dios es perfecto, pero Él vive en absoluta perfección. Eso es incomprensible. Y el cielo es perfecto. Gloria a Dios que no es como Cusco. Es un lugar de perfección absoluta. Yo no entiendo eso. ¿Usted lo entiende? Por favor, explícamelo, por favor. Lo estoy predicando y no lo entiendo. No entiendo lo que es perfecto. Nunca lo he experimentado, nunca lo he visto, nunca lo he saboreado. Y Levítico no viene a aclarar eso. Ninguna imperfección, ningún ser imperfecto, ni siquiera ningún hombre o mujer puede vivir en la santa presencia de Dios en su propio esfuerzo o propia justicia. Hay un terrible abismo que separa al hombre de Dios. El trágico abismo del pecado y la imperfección. Y por semanas y semanas y semanas y semanas, y ¿sabe qué? Vale más acostumbrarse. El hermano Ángel nos recuerda a nosotros cada domingo, por favor, pagar sus celulares. Nos tiene que recordar semanalmente, ¿no? Y viene el hermano Héctor por semanas y seguirá por meses. ¿Por qué tenemos que compartir el Evangelio? Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo entonces puede el hombre acercarse a Dios y llegar a ser aceptable a Dios? Esa es la pregunta que Levítico nos contesta. Pregunta, ¿cómo puede el hombre reconciliarse y ser llevado a Dios? Levítico nos contesta esa pregunta. Y este es el mensaje glorioso y precioso de este pasaje en Levítico capítulo 1, de versículo 1 al 17. Hay una manera de acercarse a Dios. Es interesante que a pesar que sí hay una manera y se va a presentar hoy día, muchos, ok, está bien, gracias. Y seguirán igual, ¿verdad? Pero eso no cambia la verdad de la verdad, ¿no? Y el camino es a través de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada. Ese es el lenguaje que usa Levítico. Y mucho que nosotros leemos Levítico y... ¿Ok? ¿Nunca has estado en la cocina cocinando y quemas algo? Dice, ok, y lo tira. Pero esta ofrenda quemada es preciosa. Tenga en cuenta que la ofrenda quemada representa la expiación, la obra completa de Cristo en la cruz. El precio del rescate pagado para que el hombre pueda escapar de la pena de muerte exigida por la santidad de Dios. Y se nos olvida que la santidad de Dios requiere que alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar el precio. ¿Voluntarios hoy? Ninguno. So, para decirlo de otra manera, la ofrenda quemada representa la expiación. Ahora, te va a costar un poco evangelizando hablar de expiación. Eso no le recomiendo usando esa palabra. La gente dice, expiación, chao. ¿No? Pero el precio de rescate pagado por, para reconciliar y hacer la persona fuera aceptable a Dios. Ahora, con ese sentido, por favor, vamos a rezar el Levítico capítulo 1 y quiero enfocar en versículo 3 y 4 por el momento, ¿no? Y ni hemos llegado al versículo 1, pero vamos a 3 y 4, vamos a saltar, ¿no? Adelantarnos. Mira lo que dice. En Levítico capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Note el énfasis en capítulo 1 es a ser aceptado delante del Señor. Pondrá, en versículo 4, su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. En términos de hoy, ¿no? Esta es una imagen, como le digo, de la salvación de Jesucristo muriendo por nosotros. Esa es la imagen. De él pagando el precio de rescate, ¿no? Para que podamos escapar la pena de muerte. So, la verdad es que no es solamente que venga a Cristo y todos sus problemas ya terminaron y va a tener una vida gloriosa y abundante. Porque así se predica muchas veces el Evangelio. No, es que yo tengo que escapar la sentencia de muerte que ya tengo sobre mi vida antes de haber nacido. Mi problema no es con el diablo, con todo respeto, y por favor, no estoy defendiendo al diablo. No me manda un texto por el chat de la iglesia, por favor. Hermano, tú estás loco. Eso es otro tema, te lo voy a confirmar que sí. So, ya que tenemos esa cuestión ya resuelta de mi locura, ok. Pero yo no estoy aquí defendiendo al diablo. Por favor. El problema tuyo no es con el diablo, el problema es con Dios. La ira de Dios. Yo no me preocupo y no estoy menospreciando el poder. No es un asunto de juego. Pero la ira del diablo es una cosa, la ira de Dios es otra. Y este es el gran mensaje que estamos tratando aquí en Levítico. La ofrenda quemada, ¿no? Que es una imagen de Cristo, ¿no? La única manera de acercarse a Dios y de llegar a ser aceptable y reconciliado con Dios. So, lo que quiero hacer en Levítico capítulo 1, lo quiero dividir en 6 puntos. Lo quiero dividir en 6 puntos, ¿no? Punto número 1, Dios, no el hombre. Punto número 1. Dios, no el hombre, determinó el camino. Dios, no el hombre, determinó el camino. Ve, Levítico me enseña que Dios estableció la forma como acercarme a Él. Yo no tengo ese lujo. Yo no tengo ese privilegio. Hay solamente dos cosas que tú y yo podemos hacer cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Tengo que aceptar la palabra o tengo que rechazar la palabra, pero no tengo la autoridad de cambiar la palabra. Y la manera como tú y yo vivimos muchas veces, ¿no? Y ya ustedes que ya me conocen, yo uso la palabra tú. Dice, ay, me está hablando personalmente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla a nosotros directamente a nosotros, no a aquellos. Tú, usted, vos. Ustedes. ¿Me comprende? Nos está hablando a nosotros, no a seres imaginables por allá floteando por las nubes. A nosotros nos está hablando. Y nosotros andamos con ideas de que yo puedo determinar cómo yo me puedo acercar a Dios. Y yo tengo mis condiciones, mis términos, ¿no? Donde Él se tiene que rendir y aceptarme tal, 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 tal. Y siempre comenzamos así. Ya tú sabes que uno está pensando así. ¿Sabe cómo? Cuando comienza así. Es que Dios me conoce. Dios conoce mi situación. Ya tú sabes ya el lenguaje donde te va a llevar. Te va a llevar, ¿ves? Para que la persona se pueda justificar en la cosa que ellos se encuentran. Nadie nunca se haya aquí hablado así, ¿verdad? Dos. Eso está en versículo 1. Punto número 2. Dios designó a un mediador. Punto número 2. Dios designó un mediador. En este caso es Moisés. En Levítico, Dios designó un mediador, Moisés, para revelar el camino. Repito, punto número 2. Dios designó un mediador, Moisés, para revelar el camino. Cada vez que nuestro pastor Joe viene a este púlpito, ¿no? Y él viene a compartir la palabra, él es el mediador que Dios ha escogido en esta iglesia principalmente para revelar ¿qué? El camino. Amén. Tú y yo no tenemos la autoridad de ser nuestro autorrevelador y determinar nuestro propio camino. Y muchas veces Él tiene que decir cosas que no nos caen bien, nos caen más bien, nos caen gordo. Dime en todos los pasajes del Antiguo Testamento donde habló Moisés, una vez, por favor, ayúdame. Mana Gaby, ayúdame, por favor. Ayúdame, ¿eh? Dime una vez que Moisés, en todos sus discursos, todos sus mensajes que él predicó, que fue dirigido por Dios, donde él compartió un chiste del Chavo del Ocho. ¿Me comprende? Él se dirigió a un pueblo que era religioso, un pueblo que ya conocía la palabra, pero había rechazado la palabra, que fueron criados, educados, destruccionados. Hicieron lo que hicieron porque le dio la gana hacer lo que... Porque ellos comenzaron a moverse de... Mira, el judaísmo original siempre era un mensaje cristocéntrico, mesíacéntrico. Pero la religión, si no tenemos mucho cuidado, ¿ves? Nos mueve a un mensaje hombre céntrico, donde nosotros creamos nuestros propios caminos, rituales, ceremonias, prácticas, bla, 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 en cómo acercarnos a Dios. ¿Sabe? Yo no me preocupo mucho de los pecadores y los pecados. ¿Por qué? Porque eso es obvio. Es la religión que me preocupa. Porque dentro de la religión hombre-céntrico se justifica un sinfín de pecados. Y justifica el pecador para seguir igual y creyendo que él o ella andan bien. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso él tuvo que enviar un mediador, Moisés, para enderezar las narices de ellos en cómo se estaban acercando a Dios. Punto número 3. Dios abrió el camino para todos. Punto número 3. Dios abrió el camino para todos. Buscar la reconciliación a través del sacrificio. Buscar la reconciliación a través del sacrificio. Por fin llegamos a versículo 2. Punto número 4. Y para todos ustedes que están en el chat, ¿no? Porque tenemos dos chats en la iglesia, ¿verdad? Le pongo este bosquejo por pero número 4. Dios dijo a los ricos cómo acercarse a Él. Dios dijo a los ricos cómo acercarse a Él. Eso está en versículo 3 hasta 9. Porque los ricos creen que ellos tienen otra forma, otra puerta, otra entrada de privilegio, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso es una arrogancia y orgullo, ¿sí o no? Pero, ¿sabes qué? Nosotros también, que no somos tan ricos o ricos, ni nos acercamos, también podemos ser orgullosos y arrogantes y creer que tenemos nuestra propia puerta también. Más bien, ¿sabe qué? Creemos que muchas veces somos más santos que los ricos, porque los ricos son ricos. Tengamos cuidado. Punto número 5. Dios le dijo a la persona común y corriente, el pobre. Dios le dijo a la persona común y corriente, el pobre, cómo acercarse a él también. Cómo acercarse a él también. Eso está en versículo 10, 11, 12 y 13. Versículo 10 al 13. Y punto número 6. Dios dijo a los pobres cómo acercarse a él específicamente. Punto número 7. Dios dijo a los pobres cómo acercarse a él. Eso tenemos los ricos, media clase y los demás. Es interesante que los pobres creen que ellos son exentos de un montón de cosas, simplemente por ser pobre. Como si la pobreza le da la santidad, ¿no? Y esto no me justifica, ¿no? Porque yo tengo necesidad, yo puedo hacer lo que yo puedo hacer. Y muchas veces son perdonados a pesar que están robando, mintiendo, hurtando. Por la causa de la necesidad se le perdona simplemente ¿por qué? Porque son pobres. ¿Por qué es que no hacemos igual con el rico? Dios, ¿te recuerdas que Pastor Joe estaba hablando sobre la igualdad? ¿Te recuerdas eso? Un tiempo atrás. Dios es parejo, igual con todos. Él bendice y condena. Su estatus económico no importa. Eso está en versículo 14 a 17, punto número 6. Vamos a llegar brevemente en este tiempo, porque hoy solamente lo que quería hacer es introducir el concepto de este libro para saber cómo acercarnos a este libro que en fin termina hablando con una tremenda profundidad y amplitud del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso decidí de titular esta serie El Evangelio según Levítico. So, punto número 1, vamos a rezar ahí, ¿okay? Hablando que Dios, no el hombre, determinó el camino, ¿no? Y aquí está el concepto de la aceptación, la reconciliación. No es el hombre que determina esas cosas, pero es Dios que nos dice cómo acercarnos a él y llegar a ser aceptables a él. Versículo 1, Levítico, capítulo 1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, ahí dice, yo no veo nada del Evangelio ahí. ¿No? Dice, ah, ok, hermano Eddie, tú sí que estás loco. Bueno, otra vez ya te ve, confirmé eso. ¿Eh? Pero mira, yo quiero que tú tengas en cuenta porque hoy, ¿ves? Un buen grupo de aquí va a hacer algo, lo que Dios hizo aquí. Nota el lenguaje, en hebreo. Dijo en versículo 1, el Señor llamó. Quiero enfocarme en esa palabrita, llamó. El Señor llamó a Moisés. Pregunta, ¿quién llamó a Moisés? Dios. La palabra y es para llamar, es la palabra en hebreo, jará. Jará, en hebreo. Si lo vamos a deletrar en español, sería K, que no, sería Q-A-R-A. Q-A-R-A. En español. Y esa palabra es una palabra, es precisamente lo que tú vas a hacer hoy día. Significa hablar en voz alta. Yo no puedo. Hola. ¿Quién es? Vengo a compartir unas buenas noticias. ¿Quién? Y es un niño al otro lado de la puerta. ¿Qué quiere? Compartir unas buenas noticias. Mi mami dice que no estamos. Y dice, ok. Jara. Dios llamó en voz alta por si acaso que Moisés necesitaba audífonos como su servidor lo tiene que usar. Llamó en voz alta, en una voz clara y distinta. Jara. Es hablar en una voz alta, clara y distinta. No es que hay buenas noticias. Indica que algo de importancia y significante está a punto de ser declarado. Y en todo el Antiguo Testamento, sepa que la palabra es una palabra verbal. Tú y yo le hemos reducido tinta negra sobre página blanca. Esto es espíritu. Dios habló. Tú y yo aprendemos porque el Espíritu Santo, cada vez que nosotros leemos, yo me acostumbro a leer la Biblia en voz alta. La gente me pregunta, yo quiero oír la voz de Dios. Ok, papito, en ese caso solamente lee la voz, la Biblia en voz alta, tú vas a oír la voz de Dios. Esto no es complicado. So, la primera cosa es que Dios habló, llamó, cará, habló en voz alta, clara y distinta, que no había ningún mal entendimiento o mal interpretación. La única cosa que puede suceder es aceptar lo que escuche de esa voz alta o rechazarla. El punto es este. Dios es la persona que habla, no es el hombre. Cuando tú y yo salimos, no importa, y un grupo sale debajo del mandato del hermano Héctor hoy día, sale hoy día, pues tú abres la boca, pero es Dios el que está hablando. Dios es el que determina ponerlo así. Él determina cómo debe ser abordado. Dios es el que determina quién es aceptable para Él. Mira, casi 40 años en el ministerio, te puedo decir algo. Yo nunca he salvado a nadie. Nunca he convertido a nadie. Es el Espíritu de Dios que lo hace cuando abrimos nuestra boca. Piensa esto conmigo. Porque esto da un golpe. Si lo puedo hacer así. Se lo puede decir, esto da un golpe contundente, mis hermanos, contra la justicia propia. Solo Dios, el único Dios vivo y verdadero, Él es el que está hablando hoy día. Él es el gran creador, la majestad soberana del universo. Él es el que está hablando. Él es el que determina cómo debe ser abordado y quién es aceptable para Él. Él es el que va a determinar eso. Pero muchas veces tú y yo caminamos por las calles y precalificamos a la gente. ¿Sabe aquel tipo? No creo. Ella se mira un poco rara, ¿eh? Y nosotros comenzamos a precalificar a la gente, ¿no? ¿A quién es aceptable para acercarme a esa persona? No, tú abres la boca. Dios es el que determina. Amén. Ninguna persona puede alcanzar a Dios a menos que se acerque a Dios exactamente como Dios declara. Con el Señor no hay peros. No tenemos el derecho a presentarnos ante Dios y declarar: Dios, esta es la forma en que tú y yo debemos reconciliarnos. Esta es la forma en que me voy a acercar a ti. Esta es la forma en que debes aceptarme. Nosotros, simples seres humanos, no tenemos derecho. No tenemos derecho a presentarnos ante el Creador del universo y declarar nada. Y mucho menos decirle cómo debe aceptarnos. Permíteme, abre su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a entrar en el campo del pastor Job, aquí, Juan capítulo 8, ¿no? Y en Juan capítulo 8, y ya yo no voy a revisar esos versículos porque él ya lo predicó, ¿no? Y si ustedes saben que los que están asistiendo en esa serie que él está predicando, él hace un trabajo elocuente, ¿no? Pero mira, dice en Juan capítulo 8, versículo 24, él dice esto. ¿Estamos juntos? Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Yo no puedo discutir con la persona. No importa la razón porque rechaza el mensaje. Yo no lo voy a convencer. Porque ya declaró, o como estaba enseñando el hermano Héctor esta mañana, no, sigue la otra puerta. Tú y yo no estamos llamados para discutir. Ahora, la otra cosa que tú tienes que entender es que la gente son automáticamente ofendidos con la palabra. Dicen, ay, me rechazaron. Preocupéis. Yo no te puedo decir cuánta gente me ha dicho, vete al infierno. Me han tirado la puerta en la cara. Me han tirado varias cosas. Y todavía no estoy en el infierno. ¿Amén? No estamos en el infierno, ¿verdad? Solo te quiero asegurar. O quizás estoy equivocado. Porque yo no lo tomo a pecho. No es algo personal. Que tú me grites, me rechaces. Papá, pero usted es mi esposa, yo duermo bien. Más bien, yo ronco bien. Yo soy música para ella ahora. Si no estoy roncando, ella está ahí. Yo no lo tomo a pecho, no es algo personal. Yo sé lo que están haciendo. Ellos están rechazando la luz, el Espíritu, cuando tú vas a compartir esa palabra. Y es precisamente lo que hizo Israel cuando Dios le habló en el libro de Levítico. Le cayó gordo también a ellos. Él dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, Juan 8:24, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Jesús no le agarró por la camisa y dijo, escúcheme. Ok. Decidiste, escogiste. Esta es, mira, aquí donde está, ¿cómo digo? La futilidad. Aquí donde está la futilidad y el fracaso del hombre. Hay tres motivos por los cuales el hombre fracasa en encontrar el verdadero Mesías y la utopía que anda buscando. Número uno, el hombre fracasa porque tiene un origen en su ser diferente del Cristo. Repito, el hombre fracasa porque tiene un origen y un ser diferente de Cristo. Por esa razón. Dos, el hombre fracasa porque peca y muere. Esto no es complicado. La palabra pecados en este contexto plural en griego, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, es la palabra amartías, ¿no? En griego, pecados, ¿no? Esto se refiere básicamente a los actos del pecado. Y tú y yo podemos actuar en nuestros pensamientos, ¿no? En nuestro hablar, en nuestros sentimientos, aparte de lo que hacemos físicamente. Es la razón porque la gente cree, bueno, tuve la noción en mi cabeza, no lo hice. No, lo hiciste, lo concebiste. ¿Me comprende? El hombre muere, ¿por qué? Porque peca. Esto no es complicado. Yo sé que este mensaje es un poco anticuado para la cultura y los tiempos modernos que estamos viviendo, pero el mensaje es eterno. 3. El hombre fracasa porque no cree que Jesús sea Dios, el gran yo soy. ¿Te recuerda? Abre sus Biblias, por favor, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14, por favor, versículo 6. Ahora, en esta iglesia debemos conocer ese versículo. Hermano Héctor ha mateado este versículo y no sé cuántas veces. Y varios hermanos en presentando el evangelio sin pintura, el evangelio con pinturas, ¿verdad? Lo hemos martillado y yo soy, ya sé quién eres, ya. Todos nosotros caminamos por la calle, yo soy, ¿ya? Y cada uno ha presentado el evangelio con pinturas. Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Él dijo, Juan, hablando en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está el evangelio en Levítico. Ese es el propósito, ese es el mensaje que se predicará hoy día. Amén. Es con esto que salimos al hablar. Dios llamó, habló en voz alta, clara y distinta, que no había ninguna equivocación quien estaba hablando. Asegurar que la voz y su espíritu penetraba el corazón del oyente para hacer una o dos cosas: redimirlo o confirmar que está condenado. Tú y yo tenemos una tarea, y esa tarea no se canceló porque estamos en una época postmoderna en el año 2023. 4.500 años antes que llegamos a caminar, Cristo caminar en las calles, ese mensaje ya estaba caminando. Porque es un mensaje eterno que transciende todos los tiempos, todas las culturas, todos los idiomas, todos los dialectos y todas las excusas. Oremos. Señor Padre, en esta mañana, Señor, en cuanto nos hemos presentado delante de su palabra, una palabra viva y eficaz, delante del Dios vivo y verdadero, Señor, ayúdenos a captar y tener corazones inculcados con este mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Enséñanos, Señor, los fundamentos establecidos aquí en el libro de Levítico para llevar este mensaje glorioso de la persona de Jesucristo a las calles de Cusco, Señor. Señor, prepara nuestros corazones. Prepare los corazones de aquellos que van a oír el mensaje, Señor. Pero, Señor, el crecimiento nuestro personal que se va a realizar hoy día es incalculable, Señor, por el simple hecho de ir, salir y compartir este gran mensaje. Padre, si hay alguien aquí hoy día que nunca ha rendido su corazón verdaderamente, porque ha creído que él ya es aceptable debajo de su propio criterio, Espíritu Santo, te pido, Señor, por favor, alcance su corazón, penetra esa auto justificación para que pueda rendir su corazón a Jesucristo, someterse debajo de la autoridad de la palabra suya. Ser abrazado por esas manos sangrientas, Señor, de Jesús. Y ser renovado por el Espíritu Santo. Señor, haz tu obra, no la nuestra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dijo,
amén.
Amén.